Muy bien. Bueno, y ahora nos ponemos en comunicación con el director de la radio, Juan Antonio Iseguirre. Fabián.
Va a ser un gusto saludarlo a Juan a propósito de todo esto que está sucediendo, del tema que nos ocupó al principio del programa, lo que sucede con la justicia, el discurso de ayer de Cristina, luego del, no de la sentencia, sino del veredicto, de la parte resolutiva solamente, de la parte dispositiva, lo que se ha anunciado, lo que queda también desde el punto de vista político. Hola Juan, un abrazo, gracias por estar un ratito.
¿Qué tal Fabián, Alejandro, a la gente de nuestra emisora, particularmente a nuestros oyentes, al amigo de Basavilbaso, que está muy preocupado, entristecido diría yo, por la situación a la que se ha arribado, prácticamente sin que se conmueva nervio alguno, ¿no? Ya vimos cómo se fue diluyendo ese arranque de militancia que hubo ante los disparos fallidos a la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta. Y ahora con esta condena parece que, bueno, hay una leve brisa, digamos, que aumenta la temperatura. Yo creo que, hay una reflexión que hizo un actor español, que en este momento, como siempre, se me escapa su nombre, pero lo van a reconocer por la voz. Y bueno, José Sacristán, que ante una nota revela un pensamiento que tiene mucho que ver con lo que ha pasado y que tenía mucho vigor y mucha actualidad en el momento del gobierno anterior, pero ante esta circunstancia vuelve a tener valor escucharlo. Porque hay cosas que nos llenan de vergüenza. Vamos a escuchar son algunos segundos nada más.
No es una crisis para mí, esto es una revolución al revés. Una revolución que están ganando lo que la están ganando. Una guerra, revolución, guerra al revés, ¿no? Uh-huh. Y desde mi punto de vista, o son muy ingenuos o están muy mal documentados, esto es una derrota. Están ganando los de siempre. Y las posibilidades de encontrar responsabilidades son numerosas. Lo difícil es encontrar inocentes, desde mi punto de vista, en todo esto. Los vigías de la izquierda estaban o dormidos, o borrachos, o comprados, o mirando para otro lado. Porque la derecha puede permitirse el lujo de cometer todos los errores, incluso todas las infracciones, todo lo que quiera. La corriente de la historia corre a su favor. La derecha puede o no ser honrada. A la izquierda no le queda más remedio.
Bueno, esta reflexión que nos golpea, Fabián, tiene que ver con una honestidad que no tiene que ver con no robar, con portarse bien, con bañarse 3 veces por día. Habla con una responsabilidad política de quienes ejercen un poder partidario, no se sabe para qué, los partidos, el Partido Justicialista principalmente, cerrado. No existen desde hace años las unidades básicas. Creo que el último congreso del justicialismo se dio en San Salvador al momento de la opción a que Busti asumiera la responsabilidad de ser candidato hacia 2003. Es decir, estamos lejos de cualquier resorte que avive las venas de un partido dormido. Y si esto fuera, si el resultado de toda esta pantomima que parece un juicio, que además condenan a una persona por un delito imposible de cumplir, porque como se dijo al inicio de la nota con Gustavo Campana, el presidente no tiene responsabilidad administrativa respecto del presupuesto nacional. Todo se aprueba a través de las cámaras. Junto con Cristina tendrían que haber ido los 256 diputados y los no sé cuántos senadores que había en aquel momento cuando se aprobaron los presupuestos que son señalados de manipulación. Habría que inventar cárceles, inclusive para muchos de los que hoy señalan con el dedo sucio, absolutamente. Es decir, hay un mensaje.
Y los jefes de gabinete, Juan, los jefes de gabinete, que son los ejecutores después, los administradores de ese presupuesto.
Sí, está bien, pero hay un presupuesto que está votado. Es decir, todo se desanda con la firma de la presidenta, en ese caso, los jefes de gabinete, diputados y senadores, y legal y técnica, bueno, todos los pasos que hay que dar para llegar desde la imputación de una parte del presupuesto para determinada obra, los gobernadores de aquellos años, porque, bueno, si vamos a pensar, no fue únicamente en Santa Cruz que se dedicó Cristina Fernández y su presunta asociación ilícita, de la que fue declarada inocente, por otro lado, se dedicó únicamente a Santa Cruz, gobernó para Santa Cruz, ¿no? En Entre Ríos no hubo obra, en Chaco, en Salta no hubo obra, y ahí nadie sospechaba de nada. Entonces, a mí, por un lado, me avergüenza una situación de indefensión, pero no vamos a hablar de Cristina Fernández de Kirchner, vamos a hablar de todos los trabajadores del país, de todos los que vieron en su momento cómo lograron participar prácticamente del 50% de la renta nacional. Me cala los huesos que el jefe de asesores del presidente de la Nación, como antes su vocero personal, estén implicados en maniobras en contra del propio gobierno. Uno termina preguntándose quién nos gobierna. A ver, digo, es una definición política que hago con todo y asumo todos los riesgos que esto implique. Pero vamos, que el 9 de diciembre, porque no pudo el 10 de 2015, Cristina Fernández dijo: no vienen por mí, vienen por ustedes. Y esto es la muestra palmaria de la demostración más terminante, como si no hubieran bastado los 400.000 trabajadores que llegaron a trabajar y le dijeron: usted no trabaja más acá, sin aviso previo, sin indemnización, ¿qué pasó que un presidente de un plumazo borra una ley? Un presidente que de un plumazo pone jueces en la Corte Suprema de Justicia. Le costó al país 25.000 pymes el proceso de Macri, que esto pretende abrirle la puerta otra vez. ¿Y cómo, después de dormir tantos años, sino con un partido absolutamente dormido, cómo se despierta eso para una futura elección que uno se pregunta, en definitiva, ¿para qué? Esta gente que me llama a proponerle a mis vecinos, que uno además lo hace con tanto cariño, lo escucha uno a Rubén con tanto dolor y no sabe qué contestarle. Tal vez le estoy contestando ahora porque él nos escucha todos los días desde Guasaviloazo. Pero ¿qué le voy a decir a Rubén? Un tipo que se bancó el cierre del tren, ya nos pasó, Fabián, ya nos pasó. Estamos sentados arriba de una estufa que por el momento está desenchufada, pero cuando la enchufen, volamos todos. Entonces, creo que sacando a Cristina, que es el objeto del deseo en este momento, todos nosotros, peronistas y no peronistas, estamos en manos de gente que nos quiere volver a robar, que nos quiere volver a endeudar, que quiere además fugar los 85.000 millones de dólares que tomaron de crédito a pagar a 100 años. Un chico que nazca hoy va a ser tartarabuelo cuando se termine de pagar, si Dios quiere, la deuda que tomaron estos irresponsables, que hoy además señalan con el dedo. Es mucho esta impotencia que puedo llegar a reflejar, tiene mucho de tristeza, Fabián.
Sí, tiene mucho de tristeza. Te escuchaba y pensaba, Juan, bueno, cómo va. Lo estoy charlando acá con varios al mismo tiempo, ¿no? En los chats, en la conversación, cómo va a reaccionarla, porque como charlábamos con Gustavo también temprano, lo de Cristina es un mensaje hacia el pueblo, hacia el afuera, pero también hacia el adentro del frente de todos. Bueno, Macanudo, yo no voy a ser candidata porque no voy a exponer a mi fuerza política a que se juegue con esto de la condenada. Técnicamente no estaría proscripta todavía porque la sentencia no está firme, pero social y políticamente sí, es esa la intención. Ahora bien, ¿qué hace el Frente de Todos con esto? ¿Qué hace
¿Qué hace la dirigencia, sobre todo? ¿Cuál es el camino que se va a tomar ahora? Políticamente e institucionalmente, pues son las dos cosas igual de graves, ¿no?
Totalmente. Sí, claro que yo lo escuchaba al ex ministro de Trabajo, y pensaba, ¿no?, acerca de que, claro, Cristina hace su renunciamiento histórico, renuncia a los honores pero no a la lucha, igual que Evita, que el 22 de agosto. Pero la circunstancia de ver, de saber, con todos los medios a nuestro alcance para saber y conocer las cosas que nos pasan, lo que pasó y lo que seguramente nos va a pasar si no hay una verdadera reacción, entonces a uno le da esta impotencia, porque realmente ¿cuál es el líder hoy del peronismo entrerriano? Porque el gobernador Bordé es el gobernador, tiene muy buena imagen, pero es fulano de tal.
El hijo jefe institucional, si vos querés.
Exactamente. El líder, ¿cuál es el líder del peronismo entrerriano? O en todo caso, ¿a dónde están las sanas aspiraciones políticas? ¿Quién se ha manifestado hoy a hacer una propuesta? Están todos, fíjate vos, que hay un montón de gente esperando que lo señalen con el dedo, diciendo yo señorita, y además pidiendo para que, si le dicen que no, que le den otra cosa. Eso es la política. A mí me llena, insisto, de tristeza, de desazón, de impotencia, cuando deberíamos ser otra cosa. Pero con todo el... algunos rememoran, era jefe de gabinete este señor que preside el país, cuando Néstor se sentó frente a las cámaras, no sé cuánto había pasado el inicio de su gobierno, y pidió juicio político a la Corte Suprema. Le vamos a seguir pidiendo que por favor, che, muchachos, tomen conciencia. No es un error, esto no es un error, como dice el amigo español, es una revolución al revés.
Sí, uno entiende también que hay que vivir en el Estado de Derecho y que hay herramientas dentro de ese Estado de Derecho que en el que estamos cada vez menos para actuar, pero yo me pregunto, esto que se anuncia con tanto título... Hoy el gobierno denunciará a los que intervinieron en aquel viaje del lago escondido. Digo, no es mandar al zorro a cuidar la gallina, digo, no, ¿a dónde vas a ir a hacer la denuncia?
Es peor que eso, es servirle el maíz del plato a la gallina y ponerle el zorro a una distancia, con tal de que la gallina no se va a escapar, que tiene una patita atada, así te están engordando la gallina para que el zorro se la coma. Es muy complicado el análisis.
Sin perjuicio que se llega a esto, además, y uno lo dice con la cautela del caso, porque uno también tiene el temor de cebarse, ¿no? De dejarse llevar por los apasionamientos que esto genera, pero no podemos dejar de preguntarnos cómo llegamos a esto también, porque hubo grandes oportunidades en el principio del gobierno, desde lo institucional y desde lo político, de haber revertido esta situación, o por lo menos haber empezado a hacerlo seriamente. Los famosos sótanos de la democracia que tan bien nos sonaron ese 10 de diciembre
no,
del 19.
No, están en la superficie, no son más sótanos, es un edificio de 4 o 5 pisos. Y tienen bandera, y tienen parlante para afuera, y además, cuando vos pasás y decís, ladrones, te escupen, ¿viste? No hay más sótano. En la Argentina, hoy no hay sótano.
Juan, lamento no haber sido un dique de contención para la moderación, creo que... Pero bueno, eso es lo que nos... aún con todas las... la bascada que por ahí nos sale a los dos es lo que nos mantiene juntos, ¿no? Y en la misma línea siempre, más allá del afecto. Te mando un gran abrazo y te agradezco mucho.
No, al contrario. Hoy para me mueve más la situación que la memoria, clásica desmemoria para los nombres, pero había que la teoría del tábano, ¿no? De estar sobre la sociedad para mantenerla despierta. Los tábanos han estado dormidos también, y entonces uno trata de despertarlo. No importa si tenemos suerte o no. Gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias. Bueno, ahí estábamos con Juan Antonio Izaguirre conversando un poquito. Valía la pena tomarnos un ratito más para este análisis.